José Enrique García Melero, muy buenos días.
Hola, y buenos días.
Bienvenido a Espacio y Tiempo.
Muchas gracias.
Bien, ¿qué significó Francia para el arte en general a lo largo del siglo XVIII?
Bueno, pues desde el reinado de Luis XIV, Francia se convirtió en la referencia principal para la arquitectura y para el arte en general de Europa Occidental. Entre tanto, Roma siguió desempeñando el papel de lugar de prestigio histórico, pero iría poco a poco dejando de ser el motor de la producción de innovaciones artísticas más destacadas. El Imperio Español, tras de la Guerra de Sucesión y la Paz de Utrecht en 1713, acabó yendo a remolque de lo que se hacía en Roma y en París, y alternó su práctica entre la innovación francesa y la cita histórica romana. En el transcurso del siglo XVIII, Roma fue lugar de formación y de cita entre los artistas de diversos países. Pero, sin embargo, París asumió el papel de la renovación.
¿Y se podría decir que la arquitectura francesa del siglo XVIII fue unitaria o, por el contrario, diversa?
No hay una unidad en el lenguaje arquitectónico empleado, sino una clara diversidad, según transcurrió el siglo e incluso en su misma contemporaneidad. Es complejo analizar aquí lo acaecido en la arquitectura francesa durante todo el siglo XVIII, porque se sucedieron y hasta coincidieron en el tiempo diferentes lenguajes artísticos. Por lo demás, ello no fue un proceso exclusivo francés. También se transformaron las actitudes vitales y culturales en el transcurso de esta centuria. Siguiendo las referencias historiográficas tradicionales, más asumidas que cuestionadas, se pasó de una actitud barroca clasicista al rococó durante la primera mitad del siglo, para derivar a partir de 1750 al empleo de un lenguaje más clásico, a un historicismo romántico y hasta una actitud funcionalista e inclusive utópica. Así, en el siglo XVIII fue en Francia, tal y como ocurrió casi como norma en todo el arte europeo, una auténtica torre de Babel, por esa diversidad de lenguajes empleados, y aunque la Ilustración pretendiese regresar al clasicismo. Desde 1750 sería la historia el gran referente, pero una historia que no solo tenía en consideración los principales momentos históricos del clasicismo, sino poco a poco también los periodos más presuntamente heterodoxos con su sistema. Es el momento durante el cual se sistematizó la historia del arte como disciplina científica.
Profesor, suele hablarse del rococó para definir lo que ocurrió en la arquitectura francesa durante la primera mitad del siglo XVIII, ¿no?
Sí, en efecto. Suele denominarse rococó la arquitectura francesa de la primera mitad de la Ilustración, del siglo de la Ilustración. También se afirma que el rococó francés respondió a una nueva actitud vital y cultural. Europa, fatigada por tantas guerras barrocas de poder y de religión, derivó hacia una nueva actitud más vitalista. El final de la guerra de sucesión a la corona de España y la Paz de Utrecht, con entronización en este reino de la dinastía francesa de los Borbones, acabó con las guerras hispano-francesas que habían asolado Europa desde finales del siglo XV. Todo ello produjo un estado de optimismo vitalista que propició la aparición de una arquitectura más amable y hasta cotidiana. Se abandonó la pomposidad y la magnificencia del monumental y escenógrafo Palacio de Versalles durante la regencia de Luis Felipe de Orleans y el reinado de Luis XV. Ello produjo la aparición de una arquitectura esencialmente laica y refinada, que no obstante era una muestra de la ostentación de las clases privilegiadas, de los estamentos de la aristocracia y de la alta burguesía. Sin embargo, la Iglesia siguió prefiriendo para la construcción de sus templos el empleo del estilo barroco, pues parecía adecuarse mucho más a la solemnidad de su liturgia.
Profesor, ¿y el rococó tiene alguna similitud con otros estilos artísticos?
Hay una cuestión siempre en debate, el de la afiliación de la arquitectura rococó. Unos historiadores la vinculan con la fase final del lenguaje llamado barroco, que guarda similitudes con el estilo helenístico, o fase final del arte griego de la antigüedad. Suelen calificarla como la época más refinada, ligera y exuberante de todas las fases por las que atravesó el barroco. Otros consideran al rococó como un estilo en sí mismo, que se muestra esencialmente decorativo. Pero también hay quienes lo reclaman como un nuevo manierismo, que en lugar de partir del clasicismo renacentista lo hace del barroco.
¿Y qué edificio reflejó mejor la arquitectura rococó?
Bueno, la tipología que mejor se acomodó al lenguaje rococó es la palaciega. las estructuras arquitectónicas de estos palacios siguieron buscando la simplicidad del barroco clasicista francés. Sin embargo, cambió la decoración de estos edificios. Se hizo mucho más licenciosa y amanerada, y aumentó esta exuberancia ornamental según se va penetrando en el interior. Pero en el exterior casi nunca se producen excesos. Se abandonó la simetría y la armonía clásicas. Se abandonó el empleo de la línea recta. Se abusó de las curvas y contracurvas, de lo cóncavo y de lo convexo. Los edificios se llenaron de paneles murales, de molduras, de cornisas, de entrepaños asimétricos, de espejos enmarcados en maderas finas que acrecentaban la sensación de espacial y reflejaban la luz, de espléndidas lámparas, de candelabros, de chimeneas, de cuadros, de tapices, de todo tipo de mobiliario. Y se emplearon formas caprichosas que se imitaban de la naturaleza, las rocallas, las conchas de moluscos, las rocas marítimas, las algas, las palmeras, y se acrecentó el interés por la estética de lo fragmentario, por lo pequeño, lo extraño, por lo osado, por lo divertido. Dentro de este gran desarrollo de la inventiva, siempre hubo un cierto orden racionalizado, tal y como se demuestra en la distribución de las distintas estancias o piezas de estos palacetes, que se especializaron por su destino. Se buscaba la comodidad, la funcionalidad. Así se dispusieron depósitos de agua, se multiplicaron los baños y tocadores, se instalaron estufas que se cargaban por la parte posterior que daba una pequeña estancia de servicio, se colocaron persianas y contraventanas, y las dependencias o piezas no se disponían en hiladas, como antes, sino independientes las unas de las otras.
¿Y qué fue lo que pasó con la arquitectura francesa a partir de 1750?
Pues todo parecía que cambiaba bruscamente al mediar el siglo XVIII. La historiografía suele considerar que el año 1750 viene a ser algo parecido a una auténtica falla tectónica, surgida entre el barroco, el clasicista francés, el rococó, y lo que después sucedería. La centuria de la Ilustración se muestra para la historia del arte como una época de muchos rostros diferentes, de máscaras que se van poniendo y quitando de las obras de arte, que se alternan y que también coinciden en el tiempo muchas veces. Pero las rupturas totales nunca son definitivas en los lenguajes artísticos, y el nuevo clasicismo o neoclasicismo dieciochesco citaba lo clásico, pero se mostró de otro modo bien distinto, de una manera peculiar, y también contribuyó a la diversificación de sus códigos. El pasado en arquitectura nunca se muestra de igual forma. El pasado es totalmente recuperable, aunque así se desee. Aunque se citen elementos históricos, siempre se parte de un presente peculiar, distinto.
José Enrique, ¿se podría afirmar que el clasicismo es una constante en el arte?
Yo creo que sí. Pienso que el elemento clásico, o los clasicismos, es una especie de constante en el arte. Viene a ser algo así como un río que, aunque transcurra subterráneo de espacio en espacio, siempre vuelve a aparecer a cielo abierto. Además, precisamente el clasicismo había subsistido en la arquitectura francesa desde la irrupción del Renacimiento en Francia, pero siempre se mostró ecléctico. Durante el siglo XVII se había asumido el barroco desde una óptica clasicista, en sus estructuras y no en su decoración. Se llegó a una tendencia arquitectónica intermedia de compromisos que ha sido denominada barroco clasicista por la historiografía. Ya se ha visto antes que el rococó tuvo mucho de máscara ornamental, pues la decoración propia de este estilo se adherió a las estructuras aparentemente más o menos ortodoxas. Además, el rococó francés fue esencialmente civil. La arquitectura religiosa siguió empleando ese híbrido barroco clasicista. Es muy significativo que el proyecto que el propio Bernini, el arquitecto italiano más significativo del barroco, diseñada para el Palacio del Louvre en su viaje a París en 1665, fuera rechazado por el rey.
¿Cómo fue la arquitectura francesa durante la segunda mitad del siglo XVIII?
Pues fue depurando su carácter ornamental de una forma progresiva para alcanzar hacia el año 1789 una fase que ha sido llamada revolucionaria. No se denomina así por el hecho mismo de coincidir en el tiempo con la Revolución Francesa, sino por su actitud artística innovadora. En gran medida se buscaba reducir las estructuras de los edificios a sus formas más simples, a esferas, a cubos, a pirámides, a cilindros, a conos. Los edificios debían anunciar su función a través de sus estructuras y su configuración general, y no por medio del empleo de esculturas. pero quizá lo que más caracterizó a esta arquitectura francesa de la segunda mitad del siglo XVIII fue, además de por su búsqueda del funcionalismo, que obligaba a asimilar de clasicismo tan solo sus formas más generales, por los debates en torno a dos tipologías arquitectónicas que adquirieron entonces una gran importancia, el teatro y el hospital.
Profesor García Melero, ¿por qué motivos se dio tanta importancia durante la segunda mitad del siglo XVIII a estos dos tipos de edificios que acaba de nombrarnos, el teatro y el hospital?
En principio, hay que entender que la Ilustración pretendía humanísticamente educar al hombre para facilitarle su existencia. Educarle, eso sí, para que fuera más productivo, pero también para su propio disfrute vital. Y el teatro adquirió ese doble sentido formativo y lúdico. Obviamente, también había que atender a las enfermedades para alargar la vida y mejorar su calidad. Pero además, ello sobrevino debido a dos acontecimientos casuales: los incendios del Teatro de la Ópera de París en 1763 y también de su Hotel Dieu en 1772. Las construcciones de un nuevo teatro y de un hospital, ambas arquitecturas importantes para la época, motivaron los debates sobre las mejores formas de estos edificios y su funcionalidad. También propició la aparición del historicismo, que definiría al arte desde 1750 hasta 1875, aunque el pasado siempre pesa mucho o demasiado en las bellas artes. Se revisaron los modelos dejados por la historia para crear otras alternativas nuevas.
Profesor García Melero, ya para terminar, ¿podría citarnos algunos de los arquitectos más representativos de cada uno de estos periodos?
Con mucho gusto, y hay muchísimos. Haré aquí una especie de selección. Durante la primera mitad del siglo XVIII hubo muchos artistas decoradores, como por ejemplo Jean Verrain, creador del llamado estilo Regencia, propio de la época de Luis Felipe de Orleans, y cuyos dibujos fueron publicados en 1711. Destacaría a Gabriel Boffrand, y el Salón Ovalado de la Princesa del Hotel Parisino de Sobis, una de las obras más importantes del rococó. Hay dos obras fundamentales que se construyeron entre 1750 y 1789. Me refiero en concreto al Petit Trianon de Versalles, que proyectara Gabriel, uno de los arquitectos más prolíficos de esta época. El Petit Trianon es considerado como el modelo más singular del nuevo clasicismo francés, con su forma perfectamente cúbica. Recuerda a los palacios palladianos ingleses, pero también a la arquitectura griega. Obra clave de estos años es la monumental iglesia de Santa Genoveva de París, que desde la Revolución Francesa se denominó Panteón de Hombres Ilustres. Su flow reflejó perfectamente en este edificio el eclecticismo clasicista francés de la época. Así combinó al mismo tiempo los modelos romanos y los bizantinos con los renacentistas y la pervivencia del barroco clasicista francés. Boulay y Ledoux son los arquitectos más representativos de la denominada arquitectura revolucionaria, donde la utopía se mezcla con el funcionalismo y la geometría. Su obra se realizó o diseñó en el entorno cronológico de 1789. Muchas de ellas no se realizaron nunca. Fue un momento poco apto para construir debido a los acontecimientos revolucionarios y a la falta de dinero. Boulay creó el concepto de la arquitectura de las sombras. Un proyecto muy significativo de Boulay es el famoso cenotafio de Newton, obra importante y que era imposible de construir debido a su misma grandiosidad. Es una esfera que penetra en un cilindro de poca altura. En nuestra época vemos que las ideas de Boulay son construibles. Por ejemplo, el mismo Santiago Calatrava, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ha llevado a cabo las líneas maestras de las obras de Boulay. A Ledoux se debe el término de arquitectura parlante, porque deseaba que los edificios hablasen por medio de sus formas y explicaran su función. Se citará aquí su Teatro de Sansón.
Muy bien, profesor García Melero, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana para hablarnos sobre la arquitectura francesa del siglo XVIII.
Muchas gracias. Buenos días.